COPE más Coruña.
Estar informado.
Se ha completado la reurbanización de la avenida de A Sardiñeira, donde se han invertido 1,6 millones de euros. Este mediodía visitaba esa reurbanización la alcaldesa Inés Rey, que contaba así las obras que se han hecho en esta zona.
Conseguimos gañar en accesibilidad universal. Temos un novo treito de carril bici e están máis oxixenados, por así decirlo, os espazos que están máis próximos ás vivendas desta avenida. No contexto destes traballos aproveitamos para cambiar o sentido de circulación algunhas rúas do barrio, como Borrallón, Mariana Pineda ou Francisco Catoira, que melloran a circulación do tráfico interior de todo o distrito. No cruce coa Praza de San Cristóbal, a instancias dos veciños, habilitamos o xiro á esquerda dende a avenida de a Sardiñeira cara á rolda de Outeiro e xa está aberta a circulación a nova rotonda que está ao lado do edificio Alico e o novo vial da Agra. Únicamente hai un carril polo momento porque estamos todavía traballando, pero xa se pode circular. E falando da Agra dos Mallos, tamén avanzan a bo ritmo esa nova conexión entre a Avenida de Arteixo e a Avenida da Sardiñeira, que vai, pois, entre outras cousas, absorber ese tráfico específico que veña dende a intermodal cara o resto da cidade.
Precisamente en esta zona, en Agra dos Mallos, con estos cambios que subrayaba la alcaldesa.
Aquí desbotamos a idea, aquela primeira idea dunha rotonda en óvalo que estaba prevista entre Avenida de Arteixo e Agra dos Mallos, a cambiamos por un cruce en T con regulación semafórica que vai facilitar o tránsito e os xiros.
3,8 millones de euros de inversión en total con todas estas obras en este distrito que albergará la estación intermodal, cuya finalización está prevista para junio del próximo año, junio de 2026, en 7 meses y medio. Escuchábamos a la alcaldesa con mucho viento en una jornada en la que estamos en aviso amarillo por fuertes vientos que ya se están notando cada vez más en la ciudad, casi 78 kilómetros por hora. Se ha registrado alguna ráfaga en el dique de Abrigo, 94 en Punta Langosteira y hasta 126 kilómetros por hora en Vimianzo. Es la 1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Berendo Campo, delegado de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Emanciparse, aunque quieran los jóvenes, con la que está cayendo es tarea harto difícil. Conscientes de esto y para ayudarles, la Xunta amplía el bono Emancípate. ¿En cuánto ampliamos este bono y cómo ayudamos a estos jóvenes?
Sí, bueno, entendemos que es una medida buena, es una medida que ayuda sin duda pues a los jóvenes que están entre 18 y 35 años y a través de este bono que se ha puesto pues en funcionamiento este año por primera vez, ¿no? Se pueden cubrir pues aquellos gastos derivados a la hora de poderse independizar, bien en una casa en alquiler, donde ya en este momento 500 jóvenes ya se independizaron en régimen de alquiler y recibieron 1.500 euros, o bien, como fue el caso ya de 400 jóvenes que se han independizado pues, en viviendas de propiedad y que ya han tenido una ayuda de 3.000 euros. En los presupuestos, además del 2026, ya tenemos el compromiso recogido ya en el presupuesto que vamos a subir pues 1 millón de euros hasta los 3 millones de euros. Es decir, que bueno, entendemos que es una medida donde nosotros lo que queremos es colaborar con la juventud, colaborar sobre todo a la hora de afrontar esos primeros gastos del hogar, como puede ser pues la compra de mobiliario, la compra de electrodomésticos, entre otros, o para complementar, bueno, pues ya esas ayudas que les estamos dando a vivienda, bueno, pues para poner en funcionamiento lo que debe de ser ese hogar. Y además también lo importante es que estas ayudas se pueden hacer efectivas a través de una tarjeta monedero virtual expedida pues a esa persona beneficiaria y que puede ser utilizada en el caso de este año hasta el 31 de diciembre de 2025, y las compras se tienen que realizar pues en establecimientos que tengan sede física en Galicia y no se van a poder hacer compras a distancias. Por lo tanto, es un incentivo económico a la hora de iniciar ese proyecto de vida y sobre todo una ayuda económica. Los requisitos, bueno, pues que estén en esa franja de edad entre los 18 y 35 años y que tengan una fuente regular de ingresos, lógicamente, que tengan nacionalidad española o de alguno de los estados de la Unión Europea, o que estén empadronados pues en la vivienda en la que van a permanecer. Por tanto, complemento a las políticas de vivienda y ayuda sin duda pues a los jóvenes, en este caso, que deciden una vez más, bueno, pues emanciparse.
Esto de lo que vamos a hablar ahora es también una iniciativa interesante y necesaria, Menores Conectados, Educación Digital en Ciberseguridad y Privacidad. Es el título de un programa formativo que, como decimos, falta nos hace y que oferta la Consellería de Educación a los centros. ¿En qué consiste este programa?
Sí, bueno, yo creo que nos podemos congratular, ¿no?, de que se inicie este, que se lance este programa educativo, en este caso en el que vamos a contemplar 250 talleres formativos. Esos talleres van a estar dirigidos a las familias y con un fin, que es el de promocionarles pues herramientas y conocimiento, sobre todo para que puedan acompañar y orientar, ¿no?, pues a sus hijos en el uso seguro, en el uso responsable y a la vez sobre provechoso de las tecnologías en el ámbito familiar. Los centros educativos tienen de plazo pues hasta el 25 de noviembre para presentar sus solicitudes y con este objetivo de este programa enmarcado en la Estrategia Gallega de Convivencia Escolar, lo que queremos es reforzar el papel fundamental que a nuestro entender juega el entorno familiar, y para ello, para avanzar en lo que es el bienestar, lo que es la convivencia con las nuevas tecnologías. Y es verdad que no podemos mirar hacia otro lado, sino que es verdad que hay que convivir con esas tecnologías, pero hay que convivir también de manera transparente y responsable. Y por eso se quieren hacer estos talleres, que van a ser eminentemente prácticos, en el que van a abordar cómo es la gestión segura y responsable de esos dispositivos electrónicos. Son unas formaciones presenciales de hora y media de duración y para grupos entre 10 y 50 personas que van a impartir especialistas, donde van a ver los riesgos digitales más frecuentes que se pueden encontrar los jóvenes y cualquiera de nosotros, y su prevención, aprender a configurar herramientas de privacidad, ver también lo que hay detrás de algunos videojuegos, de los dispositivos móviles, descubrir estrategias para también gestionar lo que es el tiempo de pantalla de forma saludable. Por tanto, entendemos y animamos, bueno, pues a esas familias que tienen hijos entre 10 y 18 años, pues a que acudan a estos talleres, que pueden participar a través de su centro educativo de referencia. Y eso sí, cada centro educativo puede tener derecho a un taller que se van a desarrollar pues entre diciembre de este año y entre junio de 2026. Con lo cual, bueno, es la oportunidad de lanzar este mensaje a padres y lanzar este mensaje a los centros educativos para que puedan utilizar estas herramientas y al final en beneficio también de sus hijos.
Importante apoyo también de la Xunta, el Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿En cuánto vamos a ampliar la aportación de la Xunta a este ente?
Sí, es verdad que ya este año pues habíamos incrementado nuestra aportación económica, y en este año lo que hemos hecho ahora a final de año es un compromiso de lo que ha sido la Junta de Gobierno, que celebramos el 1 de agosto de este mismo año, y donde hubo un compromiso para que tanto la Junta de Galicia como el Concello y como la Diputación Provincial pues hiciésemos una aportación extraordinaria. La Junta de Galicia ya ha tenido ese compromiso. A finales de año pues haremos ese, a finales de este mes, disculpar, haremos este ingreso, y con esta inversión lo que hemos hecho fue incrementar, con respecto al año pasado, de 3 millones a 3 millones y medio. Pero no queda ahí, sino que nosotros volvemos a dejar claro nuestro apoyo a esta entidad con los presupuestos que del año 2026, y donde ahí tenemos asignada una partida presupuestaria de 3.600.000 euros, con lo que desde el año 24 hasta el año 2026 ha sido pues un compromiso por parte de la Xunta de Galicia de un incremento de un 20%. Por lo tanto, se evidencia el compromiso de la Xunta de Galicia con esta ciudad y con una actividad cultural en concreto, ¿no? Para consolidar pues lo que es el consorcio de la música como un motor musical de referencia, no solo a nivel de esta ciudad, sino a nivel autonómico y a nivel nacional.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor, Pepe Torrente, ya conoce a su rival en la Copa del Rey.
Sí, en la segunda eliminatoria. Le ha tocado el Sabadell, equipo de Primera Federación. Y será un partido, evidentemente, a domicilio, porque es un equipo de inferior categoría, y se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre. Se da la circunstancia que el Sabadell es uno de los equipos que entrenó Antonio Hidalgo. De hecho, con los arlequinados ascendió a segunda división. Luego la temporada siguiente descendió, pero ascendió a segunda división con el Sabadell, así que va a ser el rival del conjunto blanquiazul.
Ni tan mal, ¿no?
Sí, porque mira, el Depor tenía menos opciones de que le tocase un equipo de inferior categoría y lo más probable hubiese sido un equipo de la misma segunda división. Así que, dentro de lo que cabe, buena suerte para el conjunto coruñés de cara a seguir avanzando rondas en la eliminatoria copera. Pero todavía queda tiempo para ese partido. Ahora se centran en lo que viene, que es el domingo, enfrentarse al Córdoba buscando la tercera victoria consecutiva. El Depor, que ha terminado la jornada, por cierto, en ascenso directo, después del empate de el Burgos 0-0 frente al Castellón y a expensas de ese partido que fue aplazado entre el Ceuta y el Almería. Y con nuestro compañero Román Ruiz de COPE habló Jeremy Hernández, que sabes que fue nombrado mejor futbolista de la pasada temporada de segunda división por la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles. Votan sus compañeros y declararon al canario como el mejor de la temporada 23-24. Y le preguntaba nuestro compañero Román Ruiz por su futuro en el Depor, sobre si tuvo dudas el pasado verano con esas ofertas que tuvo. Está, mira lo feliz que está.
Sí, me han ayudado, me ayudan y seguramente que me seguirán ayudando a seguir creciendo como persona, como futbolista. Y bueno, yo estoy encantado en La Coruña, en mi casa, y soy un niño feliz y ojalá este año podamos ascender y voy a ser todavía más feliz.
Soy un niño feliz.
Sí, qué bonito.
Una declaración de amor totalmente, uh-huh, al Depor, a Coruña, un Jeremy Hernández que decía que sí, que tuvo claro desde el principio que su futuro pasaba por el Depor y está en ello, intentando ayudar al equipo de Antonio Hidalgo a ascender. Por ahora, si hoy terminase la Liga, el Depor estaría en primera.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
El poder lo tienes tú, la decisión lo tomas tú, la llave la tienes.
Y dice el diccionario de la Real Academia Española que ilusión es la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Y eso es lo que hace todos los años, desde hace 8, el Grupo Pelícano, ilusionarnos en que un mundo mejor es posible. Mañana se celebra la Gala Ilusión, a beneficio en esta ocasión de King Surf, la ONG fundada por la modelo y activista Almudena Fernández. Emplea el surf como vehículo de superación, autoestima y conexión con el entorno de niños y niñas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. También promueven la limpieza de las playas y el respeto por el mar. El grupo Pelícano, dirigido por Juan Carlos Cebrián y Luis Diz, organizan una gala en la que no faltarán las actuaciones y sorpresas, como una de marcada esencia gallega con motivo de la cercanía del año Xacobeo 2027. También va a participar el actor y monologuista Miguel Lago, que cerrará con su humor el evento. Y en el Día de las Librerías te hablamos de la nueva vida de la histórica librería Lume, que después de un año de cierre volverá a abrir sus puertas a principios del próximo mes. Noel Abao.
Robert Cajiao está acostumbrado a vivir entre páginas y letras. No en vano, este coruñés natural de Miño lleva unos cuantos años dedicado a escribir. Primero fue con el grupo de heavy metal Trasnos. En 2019 dio un paso más, aparcó la música y publicó su primer libro. Ahora emprende una aventura que lo hará rodearse de los libros de otros. Se ha liado la manta a la cabeza y hoy lo hemos pillado en pleno montaje de una librería.
Me acabas de pillar con tres ordenadores en la mano, unos para una cosa, otros para la otra y otros para la otra, y todo para, pues sí, para poner en marcha ya lo que es el proyecto, que sí, ahora la gente dirá, pero son libros, ¿no? Ya, pero bueno, hay muchas gestiones que hay que hacer, entonces estamos, la verdad, que a tope, porque queda menos de un mes, justo hoy, Día de las Librerías.
No es cualquier librería la que va a emprender Robert, es una que cualquier persona en A Coruña conoce, porque está con todo el montaje para reabrir la icónica Lume en la zona de Riazor. El proyecto lo comparte con su madre y su hermana y sigue cierta saga familiar de cuando sus abuelos tenían un Ultramarinos en la Cuesta de la Unión.
Vivimos esa nuestra infancia metidos allí, ¿sabes? Y nos quedó siempre la espinita, y a mi madre también, de que ellos, en el momento en el que decidieron cerrar, porque fue cuando llegaron precisamente los hiper y todo esto, pues nadie siguiera, ¿no?, con ese negocio. Siempre lo tuvimos un poquito en la cabeza.
Su hermana le insistió durante años y él ofrecía una práctica resistencia. Esto hasta hace unos meses. Acabó sucumbiendo y empezó a plantearse que sí, que igual ese sueño sí que era posible. Entrar en Lume fue un amor a primera vista.
Conocíamos a Paula, que era una de las dos dueñas de Lume, con, bueno, Marisú y Lola, y la verdad que, bueno, nos enseñó el local, y yo realmente, cuando entramos allí, yo creo que ya los dos, y mi madre, que también es la otra persona que también está metida en el ajo, vimos que ese tenía que ser el local, ¿sabes? Fue un poco así, como un flechazo.
Así, la librería Lume reabrirá el 2 de diciembre, algo más de un año después de su cierre, y lo hará no solo como un expositor de libros, sino como un espacio cultural y literario.
Claro, al final el local va a ser exactamente igual. Nosotros lo único que le vamos a hacer, que le hicimos, es pintarlo y nada, ponerle, pues cambiar un poquito las luces para que fuese un poquito más moderno, pero bueno, quien lo recuerda, entras como un pequeño cuello de botella al comienzo, que se ahí más estrechito, se abre en la parte final, ahí tiene un espacio grandísimo, que es el que vamos un poquito a aprovechar también para hacer eso, actividades, presentaciones, pues firmas, y bueno, que sea un poquito la casa de todo aquel que quiera venir allí a compartir momentos de cultura y a leer o a lo que sea, ¿no?
Se sigue el modelo pujante de lugares como el Galgo Azul o Moito Conto, sin ir más lejos de la ciudad, para modernizar el pasado.
Sí, realmente recuperar, porque ellos, cuando nació Lume, Lume nació como aula cultural. Los primeros papeles que tenemos en mano, que, bueno, que yo los pude ver de lo que era los comienzos de en el 74, si no me equivoco, de lo que era Lume, era eso, era un aula cultural que fue fundada por un montón de socios que tenían inquietudes, bueno, que también había pues cierta transgresión del régimen y demás, lógicamente estamos hablando de aún la época oscura, ¿vale? Pero claro, es un poco recuperar esa historia, ¿no?
Y de momento el recibimiento está siendo muy bueno, no solo en el barrio, sino por la que se supone que será su competencia.
La gente es muy cariñosa, ¿yo qué voy a decir? Pero incluso fíjate, porque en otros ámbitos tú puedes decir, bueno, es que abre una librería, las otras librerías deben estar de uñas. Pues mira, no, recibes lo contrario, recibes cariño, recibes, bueno, también es cierto que claro, yo al final soy un señor que escribe, ¿sabes? Tengo muy buena relación con casi todas las librerías de Galicia, y al final ves ese cariño, ves que es solidaridad, ¿sabes? es como la gente como diciendo, no es un enemigo, sino es uno más que se une a esta defensa de la cultura y de que queramos seguir vendiendo libros.
Y la gran pregunta, ¿cómo va a compatibilizar esta nueva aventura empresarial con su carrera como escritor? Hay una pequeña trampa, porque ha adelantado trabajo.
Digo que yo tenía los deberes hechos, entonces como ya tenía los deberes hechos y ahora mismo tenía 3 libros ya escritos y esperando ya un poco a salir, el primero de ellos saldrá en marzo, pues bueno, me podía permitir este momento de dificultad, que ya sabía yo que ahora estos meses iban a ser casi imposibles, ¿sabes? Es normal, pero bueno, recuperaremos. Yo entiendo que después de enero, febrero, pues volveremos a recuperar un poquito el ritmo. Ahora hay que centrarse en esto.
El 2 de diciembre es la fecha marcada para la reapertura de la librería Lume en A Coruña. Ya lo están preparando, con muchos libros, varias presentaciones y, cómo no, una buena sesión de pinchos.
Coruña.
Estar informado.
Y el Partido Popular va a convocar la próxima semana una comisión de transparencia para aclarar las indemnizaciones por contratos ilegales. Va a convocar al concejal de Cultura y al de Deportes para que expliquen quiénes fueron los responsables políticos que causaron unas indemnizaciones que alcanzan casi los 340.000 euros. Miguel Lorenzo es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña.
Están pasando cosas muy graves en la contratación. Cuando alguno de nosotros comete una ilegalidad administrativa, pues lógicamente la administración actúa y tenemos que pagar la multa con nuestro dinero. El problema de este gobierno municipal de Narrey es que cuando comete una irregularidad lo pagamos todos los coruñeses con nuestros impuestos.
1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
¿No tienes tiempo de ir al dentista? ¿O quizás te da pereza? Deja de poner excusas y aprovecha los Dental Days de Dental Company. Solo en noviembre tienes un 20% en todos los tratamientos y una limpieza gratis. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo somos especialistas en audiología. Ahora tu audífono desde 990 euros. Ven a conocer la última tecnología en audífonos para combatir los acúfenos. Pide cita en el 981-641-762, en el 672-066-242 o en balneariovision.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Jaecu 5. Que lo tenemos desde 19.990 euros. Con 7 años de garantía. Y que es su coche favorito. Ven a Jaecu Resnova Motor y llévate el nuevo Jaecu 5. Tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Jaecu Resnova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El Pleno, alcalde, aprobaba una modificación del convenio que en su día firmaron Diputación y Ayuntamiento como parte del acuerdo del traspaso administrativo del polígono de Sabón. ¿Qué contempla esta adenda, esta modificación?
Bueno, pues firmamos un convenio con la Diputación para proceder al traspaso del completo del polígono. Ese convenio conllevaba también pues la ejecución de distintas inversiones. Se han realizado a lo largo de estos años inversiones tan importantes como ha sido lo que es la generación de la TAP de Sabón para la captación de agua potable del propio embalse. Y bueno, pues ahora lo que nos quedaba por realizar o terminar de este convenio de colaboración era la construcción de dos nuevas sendas peatonales, que en una de esas sendas también se va a añadir un carril bici para, bueno, pues la movilidad, vamos a decir así, con seguridad y sostenibilidad por el entorno del propio polígono. La senda donde se va a hacer, en este caso, el carril bici, es la senda de la Avenida de la Playa, que tiene una ejecución de un presupuesto de 1,1 millones de euros, y bueno, con esto vamos a conseguir también conectar mediante un carril bici desde la rotonda del Seisedo hasta finalización de la entrada de la empresa Ferroatlántica. Estamos también en negociaciones con Naturgy para proceder a la cesión del puente que existe también allí en el embalse de Rosadoiro y que nos va a permitir conectar la avenida Playa con la Playa de Sabón, ¿no? También está planificada la segunda senda, que la senda va de la avenida del embalse, para la que la gente se ubique donde está justo la rotonda del Mercadona, aquí en el propio polígono, y que va a conectar directamente con la Playa de Sabón. Esta es una inversión de 670.000 euros y, bueno, pues sobre todo se plantea que estas sendas discurran entre la zona más natural posible. Vamos a condicionar también distintos espacios de ocio. Vamos a cubrir también, en este caso, lo que es la zona de las cunetas actualmente existentes para evitar caídas y ganar más seguridad viaria. Se modificarán también lo que es el entorno de las pluviales y, bueno, pues queremos con estas dos propuestas crear unas áreas más humanizadas dentro de un polígono industrial y, sobre todo, potenciar la movilidad peatonal y movilidad ciclista, ¿no? Vamos a intentar que, en este caso, no reducir lo que son las plazas de aparcamiento, sobre todo en el entorno de la avenida de Embalse, que es donde hay más necesidad de tenerlo, y bueno, pues vamos a intentar sí que cerca de la playa pues mejorar también la capacidad de aparcamiento y bueno, pues aumentar la plataforma para vehículos y mejorar sobre todo la movilidad de la seguridad vial en el propio polígono. Antes de que el polígono fuera traspasado al concello, tenemos que decir que en el polígono de Sabón existían 0 metros de aceras. Ahora, con la reforma de la avenida de la Diputación y otras carreteras y otras calles que hemos actuado allí, ya tenemos distintos itinerarios peatonales seguros que, con estas dos últimas sendas, pues mejoramos y vertebramos todo lo que es la movilidad peatonal y ciclista en ese entorno.
Bueno, y más buenas noticias, porque los usuarios de las piscinas de Arteixo cuentan, en un momento en el que todo sube, con los precios más bajos de la comarca coruñesa, ¿no, alcalde?
Sí, esto es, en el pleno anterior hemos aprobado lo que es el inicio del trámite para cambiar el modelo de gestión de las dos piscinas de Arteixo, que actualmente una de ellas, la piscina de Arteixo, se rige por una concesión administrativa y la otra piscina, la de Micende, está en una prestación directa de servicios. Nosotros ahora lo que queremos es unificar el modelo de gestión. Hemos optado porque sea una prestación directa de servicio, lo que va a permitir que el concello tenga también un mayor margen de decisión sobre el funcionamiento diario de la infraestructura y, bueno, pues intentar lograr un equilibrio económico, bueno, sobre todo que la unificación de las dos piscinas pues beneficie y aumenta lo que es la economía de escala. Y además, una cuestión que para nosotros era muy importante, actualmente, como son dos modelos distintos, los usuarios de Arteixo solo pueden ir a la piscina de Arteixo y los usuarios de Meicende solo pueden ir a Meicende. De esta manera, en cuanto se agrupen los dos las dos piscinas, cualquier usuario de piscinas de arte del concello va a poder ir indistintamente a una u otro. Meicende ya funcionaba sobre esa modalidad. Entendemos que esto refuerza una supervisión más eficaz por parte del concello y mejora la calidad y la correcta utilización de los recursos públicos, y vamos a mantener el precio más bajo de la comarca coruñesa. Los estudios económicos realizados sitúan al concello de Arteixo como los abonos más baratos de todos los ayuntamientos de la comarca que tienen piscinas públicas, como puede ser en este caso A Coruña o Oleiros, Culleredo, Sada. Y bueno, pues también uno de los hechos más significativos es que el Concello de Arteixo es el municipio de toda la comarca que tiene más metros cuadrados de lámina por habitante, ¿no? Entonces, prevemos sacar esta licitación de esta prestación de servicio en los próximos meses mediante un concurso abierto para que, oye, cualquier empresa que pueda optar a la prestación de manera directa de esta piscina, y bueno, pues no continuaremos con el régimen de concesión como hasta ahora. Actualmente en el complejo de la piscina de Arteixo hay sobre unos 6.000 abonados y en el complejo de la piscina de Micende hay cerca de 3.000, ¿no? Que a mayores, aparte de lo que es la piscina, tenemos dos gimnasios grandes, potentes, con mucho uso, hay actividades también pues dentro de lo que es la propia prestación de servicio, y que, bueno, sobre todo el objetivo principal que busca el concello es tener un servicio de calidad y que sea usado por cuanta más gente y más vecinos, pues mejor.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, pero ahora ya con Pilar García de la Granja.